La infiltración de Astiz.
Se vincularon con las madres de Plaza de Mayo, con Azucena Villaflor de Vicenti,
Horacio Méndez Carreras,
y se integraron a esos grupos, no, cada vez más numerosos, que iban, digamos, que expresaban su reclamo en forma silenciosa en la Plaza de Mayo, dando esa vuelta a la pirámide, que es una cosa simbólica pero atroz, tremendamente conmovedora. Yo participé en alguna de esas marchas iniciales, recuerdo, y desde todos los puntos de la plaza éramos vigilados, ¿no es cierto?, con largavistas, filmados, hostigados, con tipos de inteligencia que se sentaban en los bancos a mirarnos con mirada desafiante, en un clima de temor realmente, ¿no es cierto? O sea que estas eran unas mártires, estas mujeres. Y un buen día, debemos recordar a mediados, creo que fue en el junio de 1977, apareció dentro de ese movimiento, así en forma tímida primero, un muchachito rubio, de lindas facciones, acompañado de otra chica rubia, de quien él decía que era su hermano, y que venían a reclamar, también a unirse a este grupo, en búsqueda de un hermano de ellos desaparecidos, sin dar mayores novedades, mayores noticias ni referencias. Este grupo civil nunca le pidió ni pasaporte para ingresar y para ni preguntó ni dónde vivía ni quién era. Es decir, lo acogieron, y esto es muy importante destacarlo, lo recibieron, le abrieron los brazos. Alice Domon lo que hizo entrañablemente es, recuerdo que en la tortura, en los abismos de la ESMA, cuando era torturada, Alice Domon preguntaba por este muchachito rubio, ¿no es cierto?, a quien quería entrañablemente como si fuera un hijo. Entonces, como dije, le facilitaron la puerta de sus hogares, porque este grupo de familiares no estaban en una trinchera ni vivían en forma clandestina, vivían en sus casas, se citaban, se reunían públicamente en lugares, en bares, en plazas, en iglesias, o sea que no estaban viviendo, digamos, reitero, en la clandestinidad. Y este individuo se infiltra, esto es uno de los motivos por los cuales es considerado un héroe en la Armada, haberse infiltrado, según ellos, en este movimiento de subversivas, ideólogas y demás, revolucionarias, mujeres, y durante 6 meses convivió con ellas, asistiendo permanentemente, ¿no es cierto?, a todas las reuniones. Entonces él iba tomando nota y elevando a la Escuela de Mecánica de la Armada, a sus superiores jerárquicos, partes diarios de los movimientos de estas mujeres, que no era ningún secreto. Por otro lado, vaya heroísmo, ¿no es cierto?
Alfredo Astiz se presentó ante las madres como Gustavo Niño, aduciendo que buscaba a un hermano desaparecido.
Bueno, eso fue terrible, fue parte de esta tragedia nuestra, porque creíamos nosotras, en nuestra ingenuidad, que él era realmente el hermano de un desaparecido.
Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.
Y nosotros, principalmente, Sena no quería que él cruzara la plaza, siempre le decía, trae tu testimonio, pero no cruces, que lo voy a buscar yo a la esquina de la municipalidad, ¿no? Era el lugar donde se proponía el encuentro. Pero él siempre estaba en la plaza, en el mejor momento ahí ya estaba en el medio de la plaza. Era un hombre joven, de figura así atlética, tostado por el sol. Nosotras no nos podíamos imaginar siquiera lo genocida criminal que resultó en ese momento. Y bueno, caminaba con nosotras en algún momento. Yo no viví las escenas de cuando él iba a este lugar que nos habían ofrecido a un grupo de madres y familiares en la iglesia Santa Cruz. Fui, sí, en un día nada más, ahí no puedo decir más que ver lo que él quería, ayudar, decía, íbamos a hacer un boletín, él daba opinión, ¿no? Pero una sola vez ahí adentro de ese lugar. Después en la plaza, durante 2 o 3 meses venía así, hasta que también un día apareció con una chica de la mano, que resultó una mujer que estaba secuestrada, y que mientras a ella la llevaba a la plaza, tenían retenido a su pequeño hijito, amenazándola que si ella hacía cualquier expresión de querer pedir ayuda, le mataban el hijo, ¿no? Pero bueno, después nos enteramos con los años.
El oficial Marino denunciaba crímenes ante la BBC y se enfrentaba a la policía para ganarse la confianza. Silvina Labayru fue secuestrada el 29 de diciembre del 76 en la esquina de Ascuénaga y Juncal. Tenía 20 años, era estudiante de historia, militaba en Montoneros y estaba embarazada de 3 meses. El 26 de mayo del 77, Astiz se presentó junto a Silvina en el registro civil para anotar a la criatura que había nacido en la ESMA a fines de abril de ese mismo año. El marino tenía documentos elaborados en el centro clandestino, pero a nombre de Alberto Leni. Leni era el verdadero padre de la niña y estaba refugiado en Brasil. En los papeles que la pareja presentó ante el registro civil, figuraba que la beba había nacido el 18 de mayo de 1977. ¿A dónde? En el domicilio de sus abuelos maternos. En junio de 1978, Labayru partió con su hija rumbo a Madrid. Pero antes, en diciembre de 1977, acompañó a Astiz en su infiltración en el grupo de familiares de desaparecidos que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz. Labayru declaró en la CONADEP 1984 y también lo hizo en España, ante el juez Garzón.
Esta es la historia. Silvina Labayru, que vive actualmente en España, yo he hablado con ella, también estaba, por supuesto, bajo el terror, había sido secuestrada.
Horacio Méndez Carreras.
Y era llevada como si fuera, ¿no es cierto?, la hermana, haciendo parecer que era la hermana de este sujeto Astiz, ¿no es cierto? Y la pobre chica esta, muerta de pavor y de terror, tenía que concurrir, porque a su vez tenía un hijito, ¿no es cierto?, un hijito que había nacido y que ellos lo tenían en cautiverio y de rehén. O sea que esta chica no podía de ninguna manera escaparse ni comunicar en qué situación angustiosa se encontraba.
El oficial Alfredo Astiz, alias Ángel, Rubio, Cuervo, Eduardo Escudero, entonces teniente de fragata, poseía una relativa experiencia en trabajos de infiltración en organismos de derechos humanos. Tal vez por eso le encomiendan esa tarea a fines del 77. Entre los meses de octubre y noviembre del 77, Astiz comenzó a asistir a misas, actos y reuniones de carácter público que por ese entonces desarrollaban los familiares de desaparecidos utilizando la identidad de Gustavo Niño. Simulaba ser hermano de un verdadero desaparecido. Del grupo de inteligencia que comandaba las actividades del grupo de tareas, surgió que Astiz comenzara a ser acompañado en algunas ocasiones por una secuestrada para poder aumentar la credibilidad de su trabajo. Surgió entonces la necesidad de que concurriera los jueves a Plaza de Mayo. Allí se reunían los familiares de personas desaparecidas. En una de estas ocasiones, la Federal intervino y perturbó el desarrollo normal
de la marcha. Y a raíz de ello, Astiz los enfrentó en defensa de las madres. El suceso sirvió para hacerse conocer por los familiares. Luego, la secuestrada que hasta ese momento acompañaba a Astiz fue reemplazada por mí. Esta elección se debió a que yo tenía un aspecto físico y edad apropiada para poder desempeñarme como hermana menor de Astiz, y porque la otra persona era esposa de un conocido dirigente político y podía ser identificada. Mi persona, en cambio, no ofrecía ese riesgo. Fui con Astiz una vez a la Plaza de Mayo y a dos o tres reuniones en la Iglesia de la Santa Cruz. La cuarta y última fue en un domicilio particular del barrio de La Boca. Ya ahí se había decidido previamente que todos los participantes serían secuestrados. Este operativo era parte de otros cuatro que serían ejecutados entre el 8 y el 10 de diciembre. Ellos eran el secuestro de un grupo reunido en la Iglesia de la Santa Cruz, el secuestro de los concurrentes a una cita establecida en un bar de Avenida Belgrano y Paseo Colón, el posterior secuestro de la señora Azucena Villaflor de Vincenti y, por último, el secuestro de una de las monjas, Leonie Duquette, en el mismo domicilio que compartía con Alice Dumont, secuestrada anteriormente en el barrio de La Boca. Testimonio de Silvina Labairu, legajo 6.838 del informe de la CONADEP. ¿Cuál fue la reacción del gobierno francés ante la desaparición de las monjas?
El gobierno francés en ese momento, el presidente era Giscard d'Estaing, envió a dos enviados, a dos abogados franceses, a Jacques Miquel y a François Cheron, en sucesivas misiones secretas acá.
Horacio Méndez Carreras.
Para entrevistarse con Chamorro, se entrevistaron con Chamorro en la Escuela de Mecánica, también se entrevistaron con Macera, ¿no? Y prepararon la reunión cumbre que tendría lugar en el mes de noviembre del 78 en París, Macera con el presidente Giscard d'Estaing, durante la cual Macera le hizo entrega, aunque luego él lo desmintió, por supuesto, pero bueno, este señor ya sabemos qué valor puede tener su palabra, le entregó una lista, un listado con los nombres de franceses que habían sido liberados y otros que permanecían desaparecidos, y con un pequeño asterisco, ¿no?, marcó aquellos que estaban muertos, entre ellos las dos monjas, ¿no es cierto? Este documento se encuentra agregado a la causa penal que tramitó ante la Justicia Federal. Macera fue citado para declarar sobre este hecho, que por supuesto, bueno, comentó que no había sido así, que no había entregado ningún papel, pero bueno, yo me guío por lo que por la documentación obrante en los archivos franceses, evidentemente, ¿no? Y le presto pleno crédito. O sea que, digamos, el gobierno francés empezó a presionar, ¿no es cierto?, sobre este tema para averiguar en qué circunstancias desaparecieron todos los franceses desaparecidos. Al mes de junio del 78 ya eran varios, casi todos habían desaparecido esa fecha. Quiero recordar que entre ellos estaban, fíjese que en el mes de mayo del 78, acá tengo la lista, desaparecieron los hermanos Tello, ¿no?, cuya madre Esther ahora apareció en todos los medios con el presidente Kirchner, que la abrazó en París después de la reunión que tuvieron con los organismos de derechos humanos. Aparte también de las monjas, como dije, desaparecidas en el 77, la tenemos a María Nerís, desaparecida en San Juan el 15 de octubre del 76, a un periodista, Maurice Jair, ¿no?, que desapareció en Tucumán, pero en el 75, en pleno operativo Independencia, en el 9 de julio del 75, otros desaparecidos también en el 75 en el marco del Plan Cóndor, como el caso de Claudette,